En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal con Ignacio Briones. Esta semana estamos con un liberal, yo creo, ¿no? Liberal total, de tomo y lomo.
Yo me puse mi corbata y
traje para... Ignacio se puso...
Buen amigo liberal.
La gente que nos puede ver que claramente estoy fuera de tono, pero porque Ignacio Briones está muy elegante con terno y corbata negra, y nuestro invitado, Harald Beyer, anda también muy elegante con terno, corbata y chapita.
Como buen liberal.
Como buen liberal, con corbata. Que además es un acto de protesta hoy día, claro, considerando exacto. Que la corbata ha sido desterrada de la moneda.
Así es.
Los rebeldes usar la corbata.
Los hombres públicos tienen que usar corbata hoy día.
Está muy bien. ¿Cómo estás, Harald Beyer?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Oye, Harald Beyer, estuve haciendo una revisión. Siempre partimos con una parte biográfica primera, porque la gente conoce al hombre público, como dices tú, pero no necesariamente a la persona. Y la revisión habla de un osornino de 59 años, que actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que es economista con doctorado en Economía de la Universidad de California, que ha sido rector, que ha sido director del Centro de Estudios Públicos, centro de estudios muy prestigioso, que ha sido una voz pública ya por cuánto tiempo, uno... 30 años por lo menos.
Más o menos.
¿Cuándo habrá sido tu primera columna?
No, yo, sí, 30 años. 30 un poquito años. Más todavía, incluso.
Y que probablemente debe ser la voz más respetada, muy respetada en general, pero particularmente en el ámbito de la educación. ¿Cuál de todas estas posiciones, vocaciones, experiencias es la que más te marca?
No, yo en general, yo pude seguir la carrera académica en su momento, ¿no es cierto? Y decidí no hacerlo y optar más bien por la discusión de políticas públicas. Encontré que en ese momento, y sigo creyendo que es muy valioso tratar de participar en el debate y aportar con ideas para ir mejorando la política pública y al final el bienestar de la población, digamos, eso es lo que uno aspira. Me motivó más y eso sigo haciéndolo de alguna forma en todos los cargos que he tenido, tal vez menos en el como rector, digamos, porque ahí estaba más concentrado en un proyecto universitario, tenía menos participación en el debate público, pero más contenida,
más
pero en las demás posiciones eso es lo que me ha apasionado y lo que me sigue apasionando, creo, y ustedes lo han planteado muy bien en muchas oportunidades. Creo que el debate público en Chile se ha empobrecido y hay que rescatarlo un poquito, digamos, y volver a insistir.
¿Es rescatable, será?
Yo creo que es rescatable. Yo creo que hemos pasado por un periodo en el cual el juicio experto, por así decirlo, ha quedado un poco disminuido, pero creo que la población lo que está viendo es que es necesario avanzar en lo que podríamos llamar reformas de segunda o tercera generación y que eso requiere una cierta capacidad de dialogar, de estudiar, de comprender esos fenómenos que estamos viviendo y a partir de ahí hacer las transformaciones que se requieran para el país.
Pero hay como una paradoja ahí, porque efectivamente si uno traza la historia política de Chile del retorno a la democracia, los primeros 20 años fueron el de la tecnocracia, ¿no? Y sin sorpresa eso está ligado a buenas reformas que le cambiaron la cara a Chile. Después viene un periodo de contestación, ¿no es cierto?, de crítica, enarbolado por estudiantes que hoy día son el Frente Amplio, que recusaban de la tecnocracia, que todo era una traición y los acuerdos eran una cobardía, poco menos. Y la tecnocracia como que se submarinó. Y hoy día parece estar de vuelta, precisamente porque estamos con problemas económicos, educacionales, en salud, etcétera, delincuencia. Pero pese a estar de vuelta, aquí la paradoja. Sin embargo, la política como de campaña, está mucho más en el eslogan que nunca. Como que te pone el titular, pero no hurga, que es lo que hay detrás, y propone de medidas hecho, efectistas y simplonas para problemas muy complejos.
De hecho, solo agregar una cosa muy cortita, que tú dices, claro, en los 90, los 2000 había muy buena tecnocracia, pero en buena medida porque había buena política. Lo que facilita que la tecnocracia aparezca, porque cuando la política es como las pelotas, ¿quién quiere meterse en ese ambiente?
Pero yo confío en que el mundo político al final quiere buenas ideas. Lo que yo creo que pasó fue una situación distinta, ¿eh? Un poquito, yo creo que hay una tendencia a largo plazo en la cual las universidades desaparecieron del debate público.
¿Verdad?
Si uno recuerda un ejemplo, ustedes dos creo que estudiaron ahí, digamos, la Universidad Católica, el Instituto de Economía, digamos, tenía una activa participación en políticas públicas, y hoy día no lo tiene.
No, porque se parece.
Porque las universidades de alguna manera se han, por buenas razones, no porque están preocupadas por hacer investigación de punta, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy día vale, digamos, y de alguna forma las universidades tienen que seguir proyectándose, y les ha sido difícil conciliar este debate. Y por otra parte, Chile tuvo en los 90, y sobre todo en el periodo de transición a la democracia, grandes centros de estudio que hacían una labor de mediación. Y hoy día los centros de estudio, sobre todo los de centro izquierda, se han debilitado mucho, digamos. Entonces, eso impide, por así decirlo, esta labor de mediación. Y claro, cuando no existe, los políticos se quedan un poquito sin armas. Y eso yo creo que hay que retomarlo. Ustedes están en un centro de estudios hoy día que está tratando de aportar, digamos.
Y en un partido también.
Y en un partido está bien, pero están tratando de aportar, más allá de la labor partidaria, sino que reponer un poquito este debate. Creo que es tremendamente importante y no nos hemos dado cuenta de que esa función de mediación, que es muy importante en toda sociedad democrática, se ha debilitado mucho.
Oye, pero una pregunta para los dos, porque ustedes los dos son economistas y los dos han ocupado cargos políticos muy importantes. ¿Se consideran tecnócratas o tecnócratas políticos?
Es difícil la pregunta, pero hay una expresión que usan mucho los franceses, algo así como tecnopol, que sí. A mí me gusta como...
Ya, te identifica esa...
Me identifica porque uno tiene un bagaje, por así decirlo, no sé si es muy pretencioso llamarlo intelectual, pero donde cree que hay una cierta forma de aproximarse al mundo que es mejor que otra, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero esa forma tiene que ser complementado con este análisis más serio de cuáles son las políticas públicas, sus efectos, digamos, ¿no es cierto? Hay una cosa que solía decir Milton Friedman. Milton Friedman decía, gracias a Dios la libertad económica funciona bien desde el punto de vista de los impactos y de los beneficios, pero si aún no funcionara bien, yo tendría que ser partidario de la libertad económica, ¿te fijas?
Claro. Por razones más morales.
Claro, porque al final hay que dejar que los individuos puedan desarrollar sus proyectos de vida, puedan tomar sus decisiones un poquito libremente, digamos. Entonces ahí es como una tensión siempre, digamos, cuando uno es un tecnopol, digamos.
Y ahí, Ignacio Briones.
No, estoy en la misma línea, porque creo que esta es una frase que yo te la he escuchado mucho a ti, que la política sin la técnica es ciega, claro. Y la técnica sin política es vacía, no sirve. Y esto es importante, Jara, que está en la Escuela de Gobierno, que ha sido parte del CEP, Centro de Estudio, que informa y ayuda a los acuerdos, ¿no es cierto? En el mundo real, con guitarra, las buenas ideas tienen que plasmarse en cuestiones concretas, que son reformas, muchas de ellas legales, las más relevantes. Y eso nunca es blanco y negro. Entonces, a veces, el error de los académicos, de todos, me incluyo en este error, es como juzgar desde afuera sobre el primer mejor. ¿Ah? Y si no es el primer mejor, no sirve. Y en el mundo real, de la política real, nunca está el primer mejor. Siempre hay algo, hay que buscar un segundo, un tercer mejor, y uno pone una línea, hasta dónde llego. Pero es muy común ese error de decir, es todo o es nada. ¿Ya? La reforma de pensiones reciente da un ejemplo perfecto de esto, yo creo. Y en el todo o nada, si uno va por esa lógica, te quedas en nada. Y los países no avanzan con nada, naturalmente. Entonces, el buen tecnócrata, que le gusta no solo influir, sino que nos ha tocado a nosotros participar, tiene que tener una comprensión de la política, de cómo funcionan los incentivos de los actores de carne y hueso con los que uno le toca interactuar, negociar, de forma tal de guiar el debate a que salga una idea, se transforme en una reforma de la mejor manera posible, que nunca va a ser la ideal.
Pero tú, Harald, estamos con Harald Beyer conversando, profesor de la Escuela de Gobierno, de larga y vasta trayectoria pública, ¿tú ves que en el debate, hasta cierto punto, ya pasamos, digamos, el pic, digamos, de deterioro desde el punto de vista de la racionalidad, de la capacidad deliberativa, y que algo se está recuperando?
Yo creo que se está recuperando, y creo que un buen ejemplo fue la reforma previsional. La reforma previsional, creo yo que tiene una sólida base técnica, pero significó que todas las partes tuviesen que entregar algo que no era su preferencia política, por así decirlo, ¿no es cierto? Y uno puede discutir qué sector se dio más y todo eso, es una discusión de la política. Pero desde el punto de vista de personas como Ignacio, que participaron activamente en ese acuerdo, yo creo que lo que estaba ahí detrás, digamos, era la idea de que fuera una reforma técnicamente sólida. Y por supuesto, tú nunca logras resolver todos los problemas y hay que hacer un monitoreo a la implementación de estas reformas complejas, hay que seguir encima. Pero técnicamente creo que es suficientemente sólida como para ir corrigiendo cualquier problema que haya ocurrido claro. en el proceso y que no se percataron los distintos actores, pero al final, como digo, políticamente no representa enteramente a nadie, digamos.
Pero tiene una paradoja muy, muy, muy particular, muy extraña, porque si tú lo piensas, yo creo que fue un muy buen acuerdo. José Piñera dijo esto, más FP, no menos FP, o sea, desde el punto de vista de quienes creemos en ideas asociadas a la libertad individual, a la posibilidad de que el esfuerzo tenga un valor y que eso retribuya, que es básicamente este sistema basado en la capitalización individual, donde se respeta la propiedad de los fondos, todo eso salió muy bien, digamos. Se hizo algo que estaba pendiente hace mucho tiempo, que era aumentar las tasas de cotización, que es costoso políticamente, complejo, en fin. Pero quienes se quedaron fuera del acuerdo, particularmente del lado de la derecha, que fueron muy críticos del acuerdo, hasta cierto punto uno lo que ve es que son quienes más se han retribuido, digamos, en términos políticos, es cosa de mirar las encuestas presidenciales, de no haber adoptado esa actitud, ¿no?, de ir a buscar un consenso, de intentar resolver un problema como se hace en el mundo real, en la casa, en la familia, con los amigos, para lo que uno haga uno tiene que ceder, digamos, y en cambio en política no. Y es una cosa bien, bien extraña, porque en el fondo, claro, la gente hasta cierto punto necesita este tipo de soluciones, no hasta cierto punto, digamos, hasta la totalidad del punto, pero políticamente está escogiendo alternativas que son muy frontalmente contradictorias con la posibilidad de que se construyan buenos acuerdos.
Pero yo creo que hay una correlación espuria, digamos, el éxito del Partido Republicano y de su candidato hoy día, digamos, que esto puede cambiar, el escenario es muy fluido, no se debe a que estuvieron en contra de la reforma previsional, digamos, yo creo que son otros factores los que explican. Esto me recuerda un ejemplo, hace muchos años atrás se decía que los tomadores de café el consumo de café les producía cáncer, digamos, sí. Es una típica correlación que se estableció.
Claro, probablemente era porque fumaron.
Exacto. Y lo que pasó es que los tomadores de café eran en promedio más fumadores que el resto, digamos. El problema era el cigarro, no el café. Pasa lo mismo con esto, digamos. Yo creo que no es asociado, digamos, el relativo éxito que tiene hoy día ese partido, digamos, y su candidato con que estuvieron en contra de la reforma previsional. Si tú miras un poco las encuestas, había gran voluntad de acuerdo. La gente entendía que se necesitaba un acuerdo para avanzar en esta materia. Y de hecho, las encuestas evaluaron muy bien. Si ustedes recuerdan, un 68% sí. de la población, incluido gente que se identificaba con el Partido Republicano, digamos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con los análisis que se hacen a partir de esta...
Mira, fíjate pero lo que sí ilustra, volviendo al punto anterior... Es de nuevo esta pregunta de cómo la técnica se traspasa a la política de verdad, la toma de decisiones con reformas concretas. Y acá hay una pregunta abierta, porque el Partido Republicano en esto era oposición, pero esa actitud llevada, si tú eres gobierno, si uno mantiene esa misma lógica, sería, oye, desde mi punto de vista, o es todo, es 100% lo que yo pienso que es puro, ¿ah?, una lógica principista. Bueno, siendo gobierno significa que los proyectos que tú vas a entrar no van a salir, el todo nada termina en nada. Y el caso de la reforma previsional es extremadamente interesante, porque el punto de partida era uno que parecía irreconciliable entre el gobierno y la oposición, entre la centroderecha y el gobierno. El gobierno básicamente quería que los 6 puntos de cotización, el grueso, fuera a un fondo colectivo, que pusiéramos fin a las AFP, o sea, menos AFP era la consigna, y por la centro-derecha queríamos que los 6 puntos fueran a cotización, a cuentas individuales, y que hubiera más gestión privada y no gestión estatal. Entonces uno decía, bueno, acá no hay ni un espacio de acuerdo. Y aquí está la gracia, digamos, de las cosas que a uno no le gusta, que mucha gente te preguntan, pero que fueron dispositivos que permitieron que políticamente ambas partes pudieran hablarle a su mundo. Eso es lo que facilita el acuerdo. Por ejemplo, el famoso préstamo este, que es una inversión en un activo de deuda a tu nombre, ¿no es cierto? Pero que efectivamente no sería el primer mejor, ¿eh? pero es lo que le permitía al gobierno decir, oye, acá hay un préstamo solidario, aunque solidario no tenga nada.
Hay algo de reparto, acá.
Claro. Crea un fondo, ¿no es cierto?, que permite administrar ciertos beneficios. El gobierno entonces dice, acá creamos un sistema mixto. ¿Ya? Entonces el gobierno podía decir, oye, préstamo solidario, fondo solidario, tenemos algo distinto que lo de la dictadura, para ponerlo en ese extremo. Y fue exactamente lo que dijo. Y la derecha, por el otro lado, podía decir, oye, acá no solo consolidamos la capitalización individual, la ampliamos, los 6 puntos van a las cuentas individuales y vamos a tener más gestión privada de fondos. Eso es, y eso es lo que permite que las partes se pongan de acuerdo en la lógica del mundo real con guitarra y no con estas ensoñaciones principistas que al final no llevan a nada.
Además, hay un punto que yo creo que no se ha discutido suficientemente en el mundo político, que es que nosotros tenemos un régimen político bien particular, que es presidencialista, digamos, que es común a toda América Latina prácticamente.
Así
que viene
Boric además esta semana.
Y que viene de Estados Unidos, te fijas. Pero los regímenes más democráticos o más estables democráticamente son los regímenes parlamentarios. Sí. Pero ¿cuál es la particularidad del régimen presidencial? Que tú tienes dos fuentes de legitimidad, el Congreso y la presidencia. Y por lo tanto, hay que acordar entre, por así decirlo, el Congreso y la presidencia, porque si no, porque cada uno se siente legítimamente representando al pueblo, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pasa en un régimen parlamentario que está unido.
Es lo mismo, claro.
Es lo mismo. Entonces, tú tienes necesidad en un régimen político presidencial de pactar mucho más de lo que tú pactas en un régimen parlamentario. Y esa es una cuestión que yo creo que no sé, yo cuando escucho estos argumentos de que no hay que pactar, de que hay que ir con otra disposición, digamos, y defender las convicciones, se olvidan, creo yo, de este pequeño problema que es que tenemos un régimen político que requiere del pacto, digamos.
Pero es que eso es la paradoja, porque es como un olvido garrafal, pues, ¿no? Un olvido de tercer orden, es de primer orden, es como la esencia de las reglas del juego en la que estás jugando. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido ese argumento como que las cosas fueran por pura voluntad, por actitud, por carácter. Si es obvio que no es así, pues, si basta ver la historia de Chile, las reformas buenas que le cambiaron la cara a Chile fueron con acuerdo, nunca fueron perfectas. Y ese es el único camino que existe. Entonces, no sé.
Pero eso tiene que ver, yo creo, con un fenómeno, lo hemos hablado tantas veces, que es bien estructural, que yo creo que está generando un cambio social y político súper relevante en Chile y en el mundo, que es el de la polarización, producto particularmente de las redes sociales y los algoritmos, ¿no? Los algoritmos premian la polarización. El algoritmo de Meta lo que busca es que más gente esté enganchada y más tiempo a Facebook, a Instagram, a lo que sea, digamos. Y eso lo que se ha descubierto probablemente a partir de estudios que tienen que ver más bien con el comportamiento humano, cómo funciona nuestro cerebro, se estimula mucho más cuando hay griterío, cuando hay estridencia, cuando hay cuestiones que nos marcan fuertemente. Es como el partido de la Universidad de Chile con Independiente. Las imágenes eran feroces, eran terribles, y todos nos quedamos pegados mirándolas por lo que significaba, ¿no? Y eso se ha trasladado al debate público de manera muy acelerada, y está pasando no solo en Chile. O sea, Chile, dentro de todo, Chile pasó por un momento muy difícil durante el estallido. Yo creo que se ha recuperado cierta racionalidad, pero yo creo que no va a haber una vuelta atrás en el sentido de lo que logramos tener durante 20 años. Creo que es muy difícil, por el cambio estructural que hay.
Bueno, yo creo que tú lo planteas bien. Evolutivamente nosotros estamos programados para distinguir entre ellos y nosotros. Sí. Pero en una sociedad dinámica, ese ellos y nosotros va cambiando todo el tiempo. De repente, no sé, los de la Católica odian con los del Colo-Colo, digamos, pero después se encuentran en otra cosa, digamos, y las coaliciones van cambiando, digamos. ¿Te das cuenta? Pero las redes sociales tienden a petrificar las coaliciones. Sí. Eso es lo que pasa, porque además está bastante desarrollado, por ejemplo, Jonathan Haidt lo ha mostrado bastante bien, de que en las redes sociales tú las emociones más fuertes, que son en general las de rabia, son las que quedan más fuertes. Entonces tú, como estás buscando el like, tiendes a buscarlo y te has dado cuenta que las que gatillan más fuertemente las emociones son esas,
no, como,
las polarizantes, por así decirlo.
Como mostraba Steven Pinker, las buenas noticias nunca son las principales.
Exacto,
siempre
exacto.
Hay una simetría a favor de las malas noticias, las escandalosas.
Entonces, eso petrifica un poco el ellos y nosotros, ¿te fijas? Y en política se nota mucho eso.
Se ha notado mucho.
Ahora, la paradoja, y eso nos permite introducir lo que vamos a hablar después de la educación, es como una ausencia de una cierta pedagogía política, de educar en lo más básico, ¿no? Que hacerle ver a las personas que en realidad esto no es con piloto automático, no es de la voluntad que yo aprieto un botón y se acabó la delincuencia, o volvemos a crecer. No, estos son procesos duros, de negociaciones difíciles, de reformas complejas muchas veces, y por lo tanto hay que pedir paciencia. O sea, esta como inmediatez de la política que el propio mundo político subsidia, yo creo que genera un círculo vicioso que es fatal, del cual cuesta mucho salir, porque se crean expectativas, obviamente se frustran esas expectativas, porque para honrarlas se requieren reformas, y como las reformas no ocurren en la polarización, bueno, cunde la rabia, cunde el descontento, y volvemos entonces al espacio de la tecnocracia,
y lo queda último, vacío. Y lo último, nos tengo que ir un corte, este deterioro del debate público provoca un problema endógeno, que es que menos personas con liderazgo, con capacidad, están dispuestas a entrar al debate público, porque esta cuestión es la ley de la selva, digamos, y el que levanta la cabeza se la cortan. Y de hecho, yo creo, obviamente nunca lo vamos a saber, que figuras como, no sé, un Patricio Elwin, un Edgardo Benninger, las figuras de la transición.
El mismo Lago, el mismo Ricardo Lago.
Claro, probablemente hoy día no funcionarían, no harían pie con bola, porque en el fondo es la política de hoy es la antítesis de lo que fue los 90. La política de hoy es la política de la cuña corta, la estridencia de... Mira, los parlamentarios, una cosa que me sorprendía, cuando estaba de ministro de la SECPRE, uno se sienta adelante, ¿no?, en la testera, les tocó a ustedes muchas veces, entonces uno tiene todo el hemiciclo al frente. Y los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, los más jóvenes, lo tenían muy claro. Cuando hacían su intervención, tú hablabas con ellos antes de que prendieran el micrófono, muy grata la conversación, no había ningún problema, prendían el micrófono y se transformaban en energúmenos o energúmenas, y grabándose con el teléfono para hacer un live para sus redes sociales. Los parlamentarios, el hemiciclo, el espacio...
La privatización...
Por naturaleza de la deliberación pública.
La privatización más neoliberal de lo público. Esa.
Ya, pero eso tiene que ver con lo que plantea Hyde, ¿no? Que lo que genera, obvio, más apego es esta emoción fuerte. Sí. Y la emoción fuerte está muchas veces vinculada a la ira. Total. ¿Te das cuenta? Entonces eso genera una cosa que lo vemos en yo no tengo redes sociales, pero... Me doy cuenta de que eso es lo que... Me doy cuenta que eso es lo que la lleva al final.
Sí, lo que tú decías, que bueno, está para otro programa completo, pero ese instinto evolutivo donde privilegia lo adversarial, tiene que ver con la lógica tribal. Cuando las tribus se defendían, o sea, era tú o yo, pero entre medio pasó algo maravilloso, que es el triunfo de los civilizatorios, que es el uso de la razón, que permitir poder convivir en la diferencia. No hay enemigos, hay adversarios eventualmente, y volver a esta lógica es como renunciar a todo lo que nos ha hecho ser humanos, digamos, y civilizados y racionales, y habrá que recordar que la marca del ser humano es el único animal que tiene razón, pues. Entonces es como renunciar a ser ser humano al final. Claro.
Ya, nos vamos a la pausa en la hora liberal y volvemos con Harald Beyer, y vamos a hablar obviamente de educación, porque fue una semana muy candente en el debate en educación.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del título.
Preacadémico, la otra universidad, los buenos estudiantes van a seguir, son académicos. Entonces se va a producir... O sea, el sistema está diseñado para producir eventualmente una segregación. Yo he estimado que del orden de 230 millones de dólares menos van a recibir las instituciones de educación superior. Y esto se concentran en unas 10 instituciones aproximadamente el impacto. Entonces esas instituciones van a pasarlo bastante mal. Van
son
a
tener... las que ya están golpeadas por el efecto,
claro,
de la mayoría.
Pero que además son buenas instituciones. O sea, son una de las más afectadas es la UDP.
La Portales, sí.
Que es una buena universidad, sí, privada, ¿no es cierto?
La Alberto Hurtado también.
El Alberto Hurtado menos. Después la Universidad Católica va a estar afectada por esto. La Universidad de Chile va a estar afectada por eso. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué? Porque ninguna de estas universidades son las universidades que, no sé, que uno diría que están haciéndolo mal, digamos. Entonces es raro la aproximación del gobierno a esto, ¿no es cierto?
Oye, espérate, y sobre ese punto, además del riesgo financiero para las universidades, ¿no hay acaso también un riesgo desde el punto de vista de la autonomía del que
no,
hace el
por
universitario?
Supuesto,
porque
eso
en el
es
fondo
lo que...
un burócrata fija el arancel y tú no puedes cobrar nada más, claro, te desfinancia, pero también comienza la negociada y la transaca para que te lo fijen en el valor que tú necesitas. Y bueno, tiene un problema, la universidad es crítica, la autoridad de turno, y ¡pum!, te baja la perilla y, claro, te meten un problema.
Eso es lo que iba a agregar, porque el punto central no es solamente que bajen los ingresos, que ya es un costo, sino que al final, como los aranceles siguen siendo la principal fuente de financiamiento de las universidades, tú lesionas la autonomía de las instituciones, porque no solamente regulas el arancel, el valor, y cuando hay una presión fiscal vas a tener incentivos a bajarlo, digamos, ¿no es cierto? Todos sabemos cómo funciona esto, sino que también las regulas las vacantes. ¿Te fijas? Entonces las universidades van perdiendo creciente autonomía para desarrollar sus proyectos, digamos, ¿no? Si tú, o sea, no solamente regulas el precio, sino que también la cantidad, por ponerlo en estos términos, y eso indudablemente que lesiona la autonomía de las instituciones. Entonces, toda esa dimensión yo creo que el gobierno no le ha dado el peso adecuado. Yo creo que el gobierno está partiendo de la base que las universidades están malgastando los recursos. Hay algo, entonces, que hay mucha agua, por así decirlo.
En Transantiago se pensaba lo mismo.
Claro, claro.
El mismo diagnóstico, sabemos lo que pasa.
No, sabemos lo que pasa, digamos. Entonces,
ahora, siendo más mal pensado, yo creo que al gobierno no le desagrada para nada tener más control, que el Ministerio de Educación, que la autoridad política tenga más control sobre el quehacer universitario y estrecharle un poquito el oxígeno al mundo universitario no estatal, privado.
Claro, pero es no entender el desafío que tiene el sistema de educación superior, digamos, porque si tú miras, por ejemplo, las universidades que tienen un presupuesto operacional más alto en Chile son la Católica y la Chile, hoy día, del orden de $11,000, un poquito más de $11,000 al año. $11,000 por estudiante.
Ah, por estudiante.
Por estudiante.
Y son las top de Chile y son las que están en los 100 del mundo.
Claro, están tratando de competir y de subir arriba. La Universidad de Sao Paulo, con la que compiten y en algunos rankings están más o menos iguales, tiene un presupuesto de $22,000 por estudiante.
O sea,
al
son
año.
Bien eficientes. ¿Ah? En ese sentido.
Son muy eficientes, te fijas, y por lo tanto. Creo que hay una mala lectura de este fenómeno, digamos.
Oye, pero déjame dar vuelta quizás la pregunta en un sentido más amplio. Que es que, más allá del instrumento mismo, acá lo que se está haciendo es que tú estás ampliando el ámbito donde se fija la tarifa, el arancel, y todos sabemos que ese arancel está muy por debajo del costo que tiene en una universidad compleja como la Católica de la Chile, tú acabas de dar el ejemplo de Sao Paulo. Y en consecuencia, cuando uno hace eso con probabilidad, uno lo que esperaría es que va a bajar la calidad de esas universidades complejas, circunstancias que uno... Y la pregunta que te quiero hacer, no lo que le pediría al sistema educacional superior es que desarrolle universidades complejas, va a tener capital humano avanzado. Y eso me lleva a la pregunta de fondo. Oye, porque además nosotros aquí economistas que nos gustan los incentivos, es obvio el incentivo. O sea, claro. Si yo soy médico en una buena universidad, sé que voy a estar con ingreso alto, no voy a subirme al FES. No, voy a pedir un crédito a mi banco, si mi familia tiene plata. Y por lo tanto esa fuente de financiamiento, bueno, se pierde y el sistema, claro, queda financiado.
Y ahí aparece el riesgo fiscal.
Exacto.
Porque si yo no tengo el aporte de esos estudiantes que van a pagar varias veces, el costo del sistema es mucho más elevado que lo que dice
el informe financiero. Vamos a ver un corte y volvamos con el mismo tema. Vamos, porque yo creo que nos quedaron varios.
Y algo los profesores
también. Vamos a hablar de los profesores también con Harald Beyer a la vuelta en La Hora Liberal.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de este 18 Escápate por Chile con los precios inimitables de Mita.
El último brote de fiebre aftosa virus que afecta al ganado vacuno, como por ejemplo búfalos, ovejas y cerdo, estuvo presente en el Reino Unido en el año 2001. Causó daños por cerca de 13,000 millones de euros al reducir la producción de carne y leche. Pero también el deporte se vio afectado. En Irlanda del Norte, la Federación Irlandesa suspendió fechas de la liga para evitar la propagación de la enfermedad. Además, se suspendieron partidos del torneo de las seis naciones de rugby, el más importante del mundo, junto al torneo ecuménico de este deporte y el Rally de Gales.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de este 18 Escápate por Chile con los precios inimitables de Mita.
de 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar. Pero ¿dónde partir está claro? Desde Minda Renta Acá.
Porque si vas a Piriwey, Piriweyco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Minda Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Minda Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en Mita.cl.
En Agricultura, la hora liberal. Con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya estamos de vuelta a la hora liberal. Nos quedamos con el tema de las derivadas y consecuencias del proyecto de ley del FES, este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, donde se ha discutido mucho. Tú escribiste una carta, columna con Loreto Cox sobre la sostenibilidad fiscal, sobre si es impuesto o no un impuesto encubierto, el impacto en la autonomía universitaria, en sus finanzas, en la calidad de la universidad. Es un cambio grande, digamos. Ha pasado un poquito colada la discusión y un cambio grande. Tú, Ignacio, querías ir.
Sí, no, yo quería hacer la siguiente pregunta, Jara, porque es común en la izquierda que digan, oye, pero ustedes critican y no proponen nada. Y acá, recordando el proyecto de 2012, hay una propuesta evidente arriba de la mesa, que es tener un buen crédito contingente al ingreso. ¿Qué significa esto? Significa que no está la banca, que hay una tasa de interés subsidiada, ¿no es cierto?, incluso menor que el costo de fondeo del fisco, que aquellas personas que después de un X años, digamos, su ingreso no le dan para pagar, se extingue la deuda, entonces es muy solidario en ese sentido. Pues la diferencia con el impuesto al graduado es que aquellas personas que sí les da sus ingresos para pagar devuelven hasta lo que le prestaron y no más allá de lo que le prestaron. Entonces, mi pregunta, Jara, es un poquito de eso. ¿Cómo se explica la contradicción, número uno, de la izquierda de no querer poner este tema en discusión? Y sobre todo a la luz de lo siguiente.
No querer ponerlo en discusión te refiere a no querer llegar a un acuerdo.
No poner como alternativa un buen crédito contingente al ingreso, que logra, en principio, lo mismo. Las personas que no logran pagar, solidariamente se las apoya y se les extingue su deuda, pero sin tener el costo de cargarle todo el peso del financiamiento a un grupo de graduados exitosos, alto capital humano, que no tienen por qué venir de familias acomodadas. Pueden ser de familias muy humildes, pero que en base a su mérito, su esfuerzo, les fue muy bien en la vida. Y entonces el financiamiento radica en concentrar toda la cuenta en un grupo chico versus un crédito contingente que concentra la misma cuenta, porque hay que financiar a la persona que no puede pagar, en la sociedad toda. Desde ese punto de vista, uno diría, es mucho más solidario un crédito contingente que un impuesto a los graduados. Primero, porque todos financiamos solidariamente a aquellas personas que no logran pagar, mientras que en el impuesto a los graduados le cargamos la cuenta onerosa a un grupo más chico. Es más solidario que paguemos todos, que paguen unos pocos, ¿o no?
Claro, yo creo que hay dos factores ahí. Uno que uno podría decir es un buen factor, que es tratar de minimizar el costo fiscal, porque cuando las personas aportan lo que recibieron del Estado, devuelven el aporte que les hizo el Estado, ¿no es cierto?, él va a tener un déficit fiscal que sí se va a financiar solidariamente. Aquí están con la idea, que es la paradoja, digamos, de que pueden hacerlo sostenible completamente a través de esta vía, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que no están evaluando es que la gente reacciona a los incentivos, digamos. O sea, ese es el problema estratégico. Como para ponerlo en términos técnicos, la elasticidad es cero. Y sabemos que no es cero, porque la gente va a reaccionar a este incentivo y va a tratar de o crear su propio sistema de financiamiento o después ser informal, digamos. Sí. En Escocia, cuando se hizo esto, lo que pasó fue que los estudiantes se fueron a estudiar afuera, digamos. Y por eso lo revertieron, digamos, porque si tenían que pagar este impuesto a los graduados, digamos, mejor el estudiar afuera, porque tampoco las universidades escocesas eran muy superiores a, no sé, a las francesas o a las inglesas, incluso, que no tenían este sistema, digamos.
¿Se ha discutido alguna alternativa para morigerar los efectos del proyecto? ¿Le ve algún camino de solución o hay que intentar desahuciarlo porque no tiene vuelta?
No, yo creo que si el gobierno se flexibiliza y sale de la idea de hacer el impuesto a los graduados y volver a un sistema contingente puro, yo creo que eso está resuelto. Y lo otro es usar el criterio que está hoy día en la gratuidad, que para los jóvenes del séptimo al noveno decil hay un copago, digamos, claro. que dependiendo de cuál decil va entre 40% y 60%, digamos. Con eso, que ya está vigente, yo creo que hay...
¿Este proyecto lo llevaba al exministro Marcel? ¿Quién o el ministro de Educación?
El ministro Cataldo con mucha fuerza, pero con un gran apoyo del ministro Marcel, digamos.
Que ya no va a estar.
Ahora, también hay una cosa como... que esto es una cosa que se instaló en el Frente Amplio, curiosamente, por una mala lectura de que el impuesto a los graduados era superior al impuesto al crédito contingente del ingreso, que viene... que curiosamente el impuesto a los graduados lo inventó Milton Friedman, sí, digamos, por eso que toda esta paradoja, una vez que empieza Milton Friedman, después reconoce que a lo mejor es mejor un crédito contingente al ingreso, y en la práctica los países que lo han aplicado se han dado cuenta que el impuesto a los graduados tiene una serie de problemas, y han optado Australia, Hungría, Inglaterra, Suecia, todos han optado por el crédito contingente al ingreso.
¿Y dónde hay impuesto al graduado hoy día?
No existe ninguna
parte. ¿Ni siquiera en Etiopía?
No, ya lo abandonaron. Claro, se experimentó brevemente.
Esa es la cuestión donde uno se tira los pelos, porque y es el voluntarismo extremo del mundo del Frente Amplio y la izquierda, algo que no existe en ningún lugar del mundo, lo queremos. Oye, hacer acá
lo que pasa que,
habiendo créditos contingentes hace mucho
claro,
tiempo,
pero lo que pasa es que Harald lo dijo de manera muy elegante, o sea, acá no hay que olvidarse que este FES, que le llaman FES y fondo revolvente y autocontenido, en el fondo, si seamos sinceros, es un impuesto a los graduados, y así lo llamaba el Frente Amplio desde que instaló la idea Fernando Batia, Claudio Sangüesa, en 2013. O sea, esta es una vieja aspiración política, sí. Por eso que no la quieren soltar. Pero llamémoslo como es un impuesto. Entonces tú dices crédito contingente, claro, me deja una parte desfinanciada, pero es que esa es la lógica contable, porque acá todo financiamiento en parte se suple con impuestos. Y acá estás creando un impuesto sin decirlo.
Sí, no, claro. Sí, claro. Entonces, claro, yo creo que el ministro Marcel lo veía como una necesidad fiscal, del equilibrio fiscal. No es que él se comprara la idea del impuesto a los graduados, pero le gustaba porque le producía como un menor desembolso fiscal. Ya,
pero eso tú puedes separarlo.
Sí, lo puedes separar, digamos, te das cuenta. Entonces, hay una cuestión como fiscalista, es mal pensada porque no se dan cuenta de que los incentivos mueven la cosa en otra dirección, digamos. Yo creo que ningún médico, o sea, ningún estudiante de medicina va a tomar esto.
Probablemente el ministro Marcel encontró en esta fórmula la única posibilidad de cumplir dos compromisos que son incumplibles, ¿no? Condonar el CAE, el nuevo sistema de educación, de financiamiento de la educación superior, y mejorar las cifras fiscales, que también es otro compromiso del gobierno. O sea, son incompatibles.
Cuando yo le pregunto a profesores de otros países que tienen crédito contingente con el ingreso, esta idea, este sueño de que sea totalmente autosustentable, lo encuentran una locura, ¿verdad? Porque se dan cuenta que eso significa generar distorsiones profundas. Totalmente. En el funcionamiento del mercado laboral, porque la gente va a esconder sus ingresos.
Lógico.
Van a estudiar afuera, o van a volver después a Chile, o van a hacer cualquier otra.
Por algo no existe en ningún lugar del mundo un sistema
claro,
así.
Antes de pasar a hablar un poquito de política, yo no puedo dejar de preguntarte, porque tú también has estado muy activo en el tema de la selección de los profesores, es como de sentido común, y tú has tenido un arduo debate con otros especialistas, de que la calidad de los estudiantes que entran a estudiar pedagogía medida en este caso por en qué parte de la distribución está, si está en la parte más alta o en la parte más baja. Harald Bayer dice, importa. Hay evidencia que nos muestra que un mejor estudiante es un mejor profesor mañana, y eso repercute en lo que debería interesarnos, que es una buena educación para nuestros niños, ¿no es cierto? Se aprobó o está en discusión un proyecto que baja la vara. Cuéntanos un poquito de eso y por qué importa tanto.
Mira, a mí me indigna por una parte que se está burlando la ley. O sea, esa es mi primera motivación.
Vamos al origen de la historia.
Claro. En Chile se empezó a discutir, y yo mismo fui parte de una comisión que estudió esto, que en Chile las exigencias para entrar a pedagogía eran muy bajas. En ese momento, 2010, cuando partimos analizando esto, incluso el 43% de los profesores que postulaban a pedagogía no habían dado la prueba de selección universitaria. O sea, no tenían las aptitudes académicas para ingresar, pero estaban ingresando. Entonces empezó a discutir esta posibilidad de poner exigencia. Yo era escéptico, esto debo reconocerlo, digamos, pero me fui convenciendo a propósito de la evidencia, que eso es lo que hace alguien que está pensando en políticas públicas y está revisando la evidencia, de que los buenos países seleccionaban a sus futuros profesores de la parte más alta de las habilidades académicas, digamos, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, que habían varios países que estaban tratando de avanzar en eso, y además había evidencia que mostraba de que eso tendían a ser profesores más efectivos. Por supuesto, la evidencia, como sabemos, no era unánime, pero existía y la combinación de factores llevaba a pensar de que era bueno. Esto finalmente se zanjó en la Ley de Nueva Carrera Docente del 2016, que propuso seleccionar a los profesores del 40% superior de la prueba de selección universitaria en ese momento, o del 30% superior de notas, o aprobar un programa que no establecía exigencias académicas, pero que demostraba vocación por la pedagogía. Digamos, esas eran las tres o cuatro vías, la tercera se dividía a su vez en dos, por eso habían como cuatro vías distintas. Y esto empezó a funcionar, ¿no es cierto?, a partir del 2017, a propósito de esta exigencia, con una norma transitoria que establecía que tenían que ser seleccionados del 50% superior, no del 40% superior, sino que del 50% superior. Por un periodo que después se fue alargando, digamos.
O sea, hoy día hay una exigencia
en la ley, que es en un artículo transitorio de la nueva carrera, que establece el 50% superior. Eso era 502 puntos con la PSU.
Ya, ¿y esa exigencia del 50% hoy día se está aplicando?
No, porque cuando se cambió la prueba, de nuevo,
se cambió el puntaje.
Se mantuvo 502 puntos como criterio, que era el percentil 50.
Y como subieron los puntajes,
quedó en el percentil 21. O sea, te das cuenta. Y durante tres años hemos estado burlando la ley.
Muy chileno eso.
Y ahora este proyecto lo que busca es sencillamente introducir otros criterios para definir la vara sin que haya ninguna exigencia garantizada, digamos. Entonces yo me he opuesto a eso.
¿Y le entrega esta responsabilidad a un consejo, a un burócrata?
Le entrega primero un informe del Ministerio de Educación donde considera una serie de variables que son... Porque además aquí hay un gran mito, que estamos a puertas de un gran déficit docente, de un gran déficit de profesores. Y no hay ninguna evidencia de que realmente estemos frente a un déficit.
Lo que en realidad tenemos un gran déficit de profesores buenos, que quisiera mejorar.
Pues, claro, sí. ¿Te fijas? Entonces, es todo muy insólito. Entonces queremos bajar las exigencias, y lo que vamos a hacer con eso es que el pool de profesores sea muy inefectivo desde el punto de vista de los aprendizajes de los estudiantes. Y ese yo creo que es un gran desafío que tenemos como país. Y estamos vendiendo sillón de bono todavía.
Es que eso es muy extraño, y pasan tantas cosas volviendo a la tecnocracia que... Acá uno debería, en la política pública, siempre preguntarse cuál es el objetivo último. Y el objetivo último debería ser uno y uno solo en este caso. Que es que los chicos y chicas aprendan lo mejor posible. Lo que pasa alrededor es un medio para aquello. Claro. No puede ser un fin. Claro. Y acá se pone que haya profesores, ¿no es cierto?, con esta vara baja como un fin en sí mismo. Probablemente mediado por los conflictos internos de las propias facultades de pedagogía, que no quieren perder a sus clientes. Pero estamos olvidando
los
objetivos.
Este es un reclamo de ser del Consejo Rectores, ¿no?
Claro,
pero ¿quién reclama contra este proyecto?
No, el Consejo Rectores lo apoya con mucho entusiasmo.
¿Quién reclama contra la aplicación del proyecto de ley de carrera docente que estableció esta exigencia? ¿Es el Consejo Rectores?
Sí, no, por eso.
Porque le afecta la demanda.
La matrícula, pero en vez de preguntarse qué tenemos que hacer para atraer estudiantes jóvenes con mayor aptitud académica, tiramos el sofá por la ventana.
Oye, ¿no pasó algo parecido con esta obligación de acreditar los jardines infantiles que se ha ido postergando, que había también una exigencia legal?
Sí, para el reconocimiento oficial que se exige. Ahora, con el proyecto de esa lacuna que está ahí medio empantanado, eso viene y está ocurriendo, pero mucho más lento de lo que uno querría.
Oye, nos pilló el tiempo y tenemos que preguntarte tu recomendado. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué serie estás viendo? Pero antes de eso, para terminar, en balance, este era el gobierno que en teoría iba a tomar más en serio la causa de la educación, porque vienen del movimiento estudiantil del 2011 y la causa de la educación fue el corazón, digamos, de ese movimiento. De ahí salieron los principales dirigentes: Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la cúpula del Frente Amplio y del gobierno actual. ¿Cuál es tu balance? Ya podemos hablar a esta altura de lo hecho, ¿no?, y lo no hecho, del legado, si es que lo hay, en materia de educación del actual gobierno.
No, yo creo que ha sido bien pobre, digamos.
¿Algún logro? ¿Hay algún logro que...?
O sea, yo creo que un poco la idea de esforzarse para recuperar y que los estudiantes, los niños, sobre todo los jóvenes, vuelvan a la sala de clase, es algo que pueden anotar positivamente. Creo que el proyecto ha rendido menos fruto de lo que uno hubiese esperado, pero creo que ahí hay algo, digamos, incipiente que me parece valioso mantener y mejorar, digamos. ¿Mm?
Ya, nos tenemos que ir, así que te vamos a pedir tu recomendado. Cuéntale a nuestro auditor, a quienes nos ven, ¿qué novela, qué serie está leyendo o viendo Harald Beyer?
No, serie no estoy viendo nada, yo veo pocas series, digamos, pero lo que estoy leyendo es el libro de Philip Sands, Calle Londres 38, que es un gran libro, menos interesante que el anterior, Calle Este Oeste, digamos, pero son dos libros que yo recomendaría. Estoy leyendo...
Calle, ¿cómo se llama?
Calle Londres 38.
Esta es la historia de un...
Es un poco de Pinochet en Londres, pero también del caso de Walter Ruff.
Claro, un nazi que se vino a Magallanes. Algún vínculo con la DINA, sí. Los capacitó.
No, claro, no es evidente que haya tenido un vínculo con la DINA, se dice eso, él sostiene esa tesis, pero a mí me interesa más que por eso, me interesa más bien por la forma en que él se aproxima a lo que son los derechos humanos y de una forma moderna, ¿no es cierto?, y lo que hay que hacer en esta materia y cuáles son las cosas que de alguna manera tienen que ser parte de la agenda política, que es mucho más matizado de lo que y con mucho más conocimiento de toda la literatura en esta materia, digamos.
Ya, Philip Sands, Calle Londres 38.
Sí.
La voy a leer.
Y después estoy leyendo varias novelas simultáneamente. Yo tiendo a leer varias novelas. Estoy leyendo una novela en inglés que se llama Confessions, de una escritora joven norteamericana, irlandesa, norteamericana, que me tiene bien fascinado, que es eso, digamos. Y después estoy leyendo una que es un poquito más liviana, de Claudia Piñeiro, una escritora argentina, que es la última novela, que en este momento se me fue el nombre, pero que también es una novela que tenía acá.
Harald Beyer, Ignacio Urione, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Zafka Paragués.